El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 5 de mayo del año 2026. Ya están listas las formaciones del Arsenal, que ayer tuvo un resultado favorable con el empate del Manchester City frente al Everton, y el Atlético de Madrid para definir el primer finalista de la Liga de Campeones. La frase del día. Atención, don Steven. La abundancia y el confort engendran cobardes. Las dificultades son la madre de la fortaleza. El gran William Shakespeare. Don Steven, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César Augusto. Me alegra verlo más coloradito hoy, pero no porque yo le haya sacado la piedra.
Ayer,
está un poquito pálido ayer, sí, claro. Pero lo veo cada vez mejor. Muy bien, don César, me alegra mucho. La frase, yo tengo conflicto con esa frase, ¿sabe, César? ¿Sí? Es una buena frase, pero uno no
tiene que estar de acuerdo con ella, ¿no?
No, tampoco le voy a pelear por la frase, tranquilo. Pero uno no puede condenar a quien, por ejemplo, nace en abundancia. Es muy, es estigmatizante decir que todo el que nació en abundancia está sumido en el confort. Eso no es real. Y conozco mucha gente que tras nacer en abundancia fueron gladiadores de la vida también. Entonces, tengo hoy mi conflicto con William Shakespeare.
Le voy a poner
seguramente la gente se quedará con William Shakespeare y no con Steven Arce. Pero
lo que pasa, bueno, es que Steven, yo creo que la frase no generaliza, sino que simplemente ubica un par de cosas, las dificultades, la abundancia, la comodidad, para establecer que el carácter se hace mucho más fuerte, la condición de las personas cuando hay dificultades
puede
que cuando
ser,
no las hay.
César,
yo estoy de acuerdo con usted.
Pero mire que también yo conozco mucha gente que nace en la pobreza y se acostumbra a la pobreza y no hace nada para salir de la pobreza. Entonces,
de acuerdo.
Eso varía, César.
Y algunos como Osvaldo Subeldía decía que para jugar bien fútbol había que tener hambre. Uh-huh. Y uno pone ejemplos.
Ya.
Por ejemplo, este, el de Cristiano Ronaldo. Nunca
no,
tuvo hambre.
Ejemplo.
Y tiene hambre de gol.
César. Cristiano no era ningún rico. Cristiano
nació
pobre.
No, pero desde muy chiquito. Sí, no, pero a los 14 años ya tenía un sueldo importante, ya en el Sporting lo ubicaban como una de las grandes figuras de Portugal. Lo mismo Messi. Messi puede que al principio, pues tampoco hambre, pero tuvo algunas dificultades, o el Rey Pelé. Pero Messi a los 14 años ya tenía contrato con el Barcelona, y eso pues aleja cualquier grado de dificultad. Pero bueno, dejemos a Shakespeare a un lado, ¿le parece?
Sí, señor, porque es que tenemos muchos otros poetas, pero del fútbol. ¿De qué hablar?
Sí, el poeta de la zurda era César Cueto. Mire, la formación del Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Incapié, Calafiori, que va a reemplazar a Odegaard, bueno, a Zubimendi particularmente, Miles Lewis-Kelly, que va a reemplazar a Odegaard, que está habilitado, tiene una molestia física, pero está en el grupo de suplentes, Declan Rice, Saka, Gyökeres y Martinelli. Y en el equipo de Atlético de Madrid, solo un cambio.
Solo una novedad, si quieres se la doy.
Sí, señor, sale Cardoso, ¿no?
Exactamente, se cae Johnny Cardoso, entra Lenormand, es decir, Llorente adelanta su posición en la línea medular y Marc Puvil se mueve al lateral derecho, que es su lugar natural.
Estudié
un poquito la nómina del Atlético de Madrid para darle el cambio, no solamente por hombre, sino con el contexto.
Que fue el cambio del partido anterior. En el partido anterior, Llorente sale de lateral, en el primer tiempo lo dominó el Arsenal y para el segundo tiempo lo mete de volante, y es donde Llorente realmente tiene todo el despliegue y toda la gran posibilidad.
Le tengo esta perla de la data. Yo sé que a mucha gente le gusta la data, a otros la detestan, porque dicen que la data pues vende como mucho humo. Yo estoy en la mitad. Yo creo que la data con contexto es una maravilla. Ahora, mire esto. Sin Julián Álvarez, hoy el porcentaje de victoria del Atlético de Madrid es del 28%. Me parece alto considerando que es visitante. 28%. Pero usted sabe cuánto se cae si Julián Álvarez, por ejemplo, no hubiera estado hoy, que hasta ayer era una posibilidad. el 9% de posibilidades de victoria.
El queda 9 del 28, o baja al 19.
No, del 28 cae al 9, César. Del 28
cae al 9. Uy, tremendo. Casi es, el 20%
claro, ¿sabe menos? Por qué? ¿Sabe por qué? Es el jugador más importante en los siguientes ítems. Es el jugador con más pases claves en ataque. Es el jugador de ataque con más interceptaciones correctas. Y es el jugador con más salidas desde la banda y desde la mitad que terminan en jugadas de gol. Me parecen deliciosas esas estadísticas que genera la data. Es el jugador más importante hoy que tiene el Atlético de Madrid.
Digámoslo simple, es el mejor jugador del Atlético de Madrid.
Así
que
es,
va con,
así
que
es.
Que va con Oblak en la portería, Púbil, Janko, Lenormand y Ruggeri, Coque, Llorente, Simeone y Lokman. Va con tres volantes de marca, Simeone ahí, claro que tienen salida por los costados. Y adelante Griezmann y Julián Álvarez. Mire, como usted empezó hablando de la data, le tengo un dato que es bien importante para todos. Nos lo mandó Daniel Franco Laverde, lo publicó en su cuenta de X, que se llama arroba francamente guión bajo 13, y tiene datos muy interesantes. Él hace una combinación de variables y establece el porcentaje para llegar a semifinales, el porcentaje para llegar a final y el porcentaje para ser campeón de los equipos. A mí la data me encanta, Steven. Me sí. parece que es espectacular, pero la data no te dice ni cómo hay que jugar,
no,
ni
el
quién
contexto,
va a ganar,
hay que
ni
aterrizarlo.
Qué decisiones en general hay que tomar. Una sí. la tiene que poner en su contexto. Por ejemplo, Camilo Uribe dice, no entiendo por qué ahora nuestro fútbol se basa en estadísticas. Creo que es una imitación de los deportes que se practican en Estados Unidos. Es un avance. Hoy el mundo entero tiene la data como un auxiliar, como un apoyo, como una herramienta para tomar decisiones y para proyectar sus empresas, sus cosas, el fútbol, el deporte,
ahora, la
cualquier
data,
actividad hacia el futuro.
La data se equivoca muchísimo. Es como la inteligencia artificial, que es un gran invento, pero también se equivoca permanentemente. Si
claro,
el ser humano
está alimentada de aciertos y de errores.
Por ejemplo, el jugador, digamos, para la data, el jugador más importante del semestre del América de Cali se llama Rafael Carrascal. Yo creo que él ha sido muy importante, yo creo que ha sido figura, pero a mí me parece mucho más protagonista, por ejemplo, Jason Guzmán. Y a mí me parece más protagonista Jocen Escobar. Que Rafael Carrascal. Entonces, ahí también me parece la mirada del ser humano sigue siendo muy importante. César, tampoco le podemos dejar todas las máquinas.
Sí, no, de acuerdo. Además, Carrascal no es el más importante siendo importante en el América. Yo creo que en eso todos y los hinchas y el mismo grupo de América está de acuerdo.
Ahora, es muy bueno, es muy bueno.
Es muy bueno, es un gran jugador, sin duda. A propósito del América, ¿qué pasó con Dylan Borrero? Que borró todo lo que tiene que ver con América en su cuenta de Instagram y parece que le ha pedido a la junta directiva la transferencia a otro equipo.
Lo que pasa es que en el último partido, César, donde América era local contra el Deportivo Pereira, el jugador entró y lo sacaron por Adrián Ramos. En el mismo momento que sale Adrián, entra Dylan Borrero. Pues es difícil, ¿no? ¿Qué tal el contraste? Un ídolo, un jugador que ama a la hinchada versus uno que no ha funcionado, que no ha dado pie con bola. Y entonces se llevó la chiflada más grande que yo haya escuchado en los últimos meses o en los últimos años de un jugador de América. Pero la chiflada, todo el estadio. Entonces yo creo que él está muy golpeado por eso. No le ha ido bien en América y ha sido un desastre. A ver, yo sé que él no quiere que eso sea así. Yo sé que todos los jugadores salen a la cancha pensando que van a hacer el mejor partido de sus vidas, pero ha sido un desastre. Ha sido una inversión de 1.5 millones de dólares, altísima, César Augusto, para como dos goles y una asistencia.
Siendo buen jugador, ¿no? Porque es buen jugador, Dylan.
Sí, pero pues eso es ese es el cuento, pero eso no se puede quedar en el cuento. Tiene que mostrarlo partido a partido. En América no ha pasado
nada. No ha pasado nada, pero no deja de ser buen jugador. Por algo pagaron 1.5 millones por él, ¿o no?
Bueno, pero
si no fuera buen jugador, no hubieran pagado esa
cifra. La verdad, entiendo a la gente, y sí que va y lo demuestre en otro lado, porque en América no pudo.
Mire, nos escribe nuestro buen amigo Oblado, un abrazo para él, debe estar un poco triste por el tema del fútbol. Dice, ¿podrían decir mejor los datos o las estadísticas en vez de la data, que no es un término muy castizo que digamos? Un abrazo para Steven, para César.
¿La data no es un término castizo, dice Oblado?
gracias a nuestro amigo Blado, pues dice él.
¿Y por qué?
Lo que pasa es que creo que es un término un poco más internacional, ¿no?
Bueno, no sé, está interesante.
De la Real Academia Española de la Lengua, pero bueno. Mire, le hago una pregunta y seguimos con los datos y las estadísticas. ¿Para usted cuál es el favorito al campeonato del mundo?
Francia.
Para mí también Francia. Héctor Emilio García.
Lejos, te digo. Lejos.
Yo también, bueno, yo...
Segundo España.
Soy muy amigo a...
Segundo
sí, pero
España.
Lejos. Quiero verlo.
Uf, lejos. Yo la mejor no nómina lejos, del pero... mundo. Tiene, en cada posición tiene tres jugadores de primer nivel. Estamos lejos, César. Pues es que nos hicieron ver tan poquita cosa, nos hicieron ver los franceses a nosotros.
Mire este dato. Países con más jugadores en las cinco ligas top de Europa. ¿Cuál es el primero?
La Premier, supongo.
No. Países. Ah, naciones. Y... Con jugadores.
Ah, Inglaterra.
No, a mí me sorprendió el dato. El primero es España. 346 jugadores en las cinco ligas grandes del mundo. Segundo, Francia, 290. Tercero, Alemania, 248. Epa. Cuarto, Italia, 191. Quinto, Inglaterra, 180. O sea que desde ese punto de vista hay que decir que Francia es el gran candidato, porque de esos 290 que tiene, que son menos que los 346 de España, hay más en el grupo de los más importantes del mundo. Tanto que aquí hablábamos hace unas semanas, cuando el equipo publicó que había cuatro selecciones francesas que podían perfectamente afrontar el campeonato del mundo.
Pero venga, mire, César, eso no habla de favoritismo directo. Eso habla de repartición de jugadores.
No. Habla de que son países que tienen jugadores de mucho nivel en las principales ligas del mundo. Pero no habla de favoritismo, sin duda. Pero voy para allá. La compañía Panmure Liberum hizo un análisis de todas las selecciones del campeonato del mundo. Uh-huh. Esta compañía acertó a Argentina como campeón en el Mundial de Qatar y a Francia como campeón en el Mundial del 2018. Y dice que el campeón de este Mundial va a ser Países Bajos. ¿Sabe que no lo veo?
Nah. Y con el,
no lo veo.
Con el técnico que tiene. Y la nómina,
no,
además se le cayó Simons, que quizás era el generador de fútbol, el hombre más importante de la generación futbolística de Países Bajos. Entonces, sin Xavi Simons, yo no veo que la verdad este equipo pueda ser campeón del mundo, pero bueno, está bien. Y además, Ronald Koeman no es un gran entrenador, es un entrenador bueno, promedio, pero no es el gran entrenador tampoco. No, yo lejos lo veo de ser campeón del mundo.
Koeman es un hombre duro, ¿no? Es un hombre de un mensaje fuerte, no es muy cercano a los jugadores, le hacen caso más por miedo, que por otra cosa, y esas son fórmulas que a veces en el fútbol internacional cuentan. Bueno,
es como
con la proyección.
Esta semana, yo no sé si vio César, que esta semana un técnico italiano de estos grandes, de estos pomposos, creo que fue Arrigo Sacchi, que dijo que los holandeses se las sabían todas. Que eran muy buenos. Ah, no, fue Fabio Capello. Fabio Capello dijo, me acuerdo de las conversaciones que llegué a tener en su momento con Johan Cruyff. Era un gran futbolista, fue un gran técnico, pero era insoportable como persona. Como buen holandés, creía que se las sabía todas.
Imagínense. Era insoportable. A Rinus Michel lo ponía a parir Johan Cruyff.
Ahora, Johan Cruyff tenía de qué ser insoportable, ¿no?
Ah, no, claro, él tenía... Él tenía todo para ser así.
Pero aquí uno
pero
de estos jugadores...
Es que inclusive en el libro de su autobiografía, él dice eso. Él dice que él era insoportable, que ni siquiera la mujer se lo soportaba. Lo que pasa es que se lo agradece porque gracias a ella pues pudo tener todo lo que tuvo en el fútbol internacional, tanto como jugador y después como técnico. Pero bueno, Steven, vamos
pero si
a hablar...
son insoportables, César, un técnico aquí que gane un título y se vuelve la vedette, se vuelve el divo. Pues sí, imagínese, ejemplo... Johan Cruyff al menos tenía de qué ser insoportable.
Sí, de acuerdo. Por ejemplo, usted es insoportable a veces,
no
pero
eso.
Yo me lo aguanto.
No diga eso, con todo el cariño. No, César Augusto, por Dios. Sí, bueno, 1:17, voy a leer, si me lo permite, don César, un par de opiniones acá de la gente a través del canal de YouTube. Los invitamos ya mismo a conectarse al canal de YouTube porque tenemos también Corrientazo del Pulso este mes. Si usted quiere ir al Corrientazo para compartir con César Augusto y conmigo un almuerzo y hablar de fútbol, hablar de todos estos temas, bienvenidísimo a través del chat de YouTube de Caracol Radio y de AS Espacio Colombia. Dice por acá John Guerrero, bueno, le tira un poquito a Santa Fe y Atlético Nacional. Dice por acá Andrés Beltrán, se refiere a Arias, Steven Arce. No, a Arias seguramente está hablando del técnico del Junior de Barranquilla. Me parece un buen tipo, me parece un señor bastante decente, no por él lo digo. Y dice Johnson 14 que cortea a César a propósito. No, señor, ya está César con nosotros también. Sergio Esteban Forero dice, Steven, yo quiero ir al Corrientazo. Ahí lo apuntamos. Bueno, todo el que quiera ir al Corrientazo, Caracol Radio en el canal de YouTube y AS Espacio Colombia. Vamos a la pausa, regresamos al Pulso.
Con ego la convocatoria.
¿Usted sabe cómo es, César?
¿Cómo es?
Mire, es muy sencillo. Usted se compra en Productos Ego al menos 20 mil pesos. Guarda la factura. Esa factura la va a subir a la plataforma en caracol.com.co. Usted ingresa a la página, va a ver el banner de Ego, le da clic ahí y ahí se abre la plataforma, sube la factura de más de 20 mil pesos con sus datos personales y entra a participar. Fácil. Así Fácil. De sencillo para ver a la selección.
A propósito de la convocatoria, en el video que sacó Interrapidísimo del que hicimos cuenta ayer, con las 26 mamás de los 26 jugadores, salió la especulación de que podía ser la lista de Lorenzo. No lo es. No es la lista.
Es la lista de Lorenzo.
Lo que pasa es que la lista de Lorenzo...
¿Cuál saca y cuál mete, César?
No, falta Mina. Mete? Falta Mina que va al campeonato del mundo.
Hombre, no,
sobran dos o tres.
Yo no sé qué hizo Mina. Yo no sé qué hizo Mina, pero lo sacó. Porque en la convocatoria pasada tampoco estuvo, por si acaso.
Sí, pero va a estar en el campeonato del mundo. No, ¿quiere que vamos dos punticos en el Corrientazo del Pulso o no?
Uy, le gané por 4 puntos la vez pasada, qué horror. Venga, pero yo hice un ejercicio con esa convocatoria, César, a ver si me lo compra.
A ver.
Un ejercicio que me deja preocupado.
¿Por qué?
Mire, Gerson Mosquera, por el nivel de los jugadores, mire, Gerson Mosquera está por encima de solamente el 20% de los defensores de la Premier con más duelos ganados. Y es
pero
el
es
noveno...
que Gerson Mosquera no va a ir al Mundial.
Ah, bueno, usted dice que no, ahí está en la lista.
No, ¿en cuál lista? Esa no es la lista de Lorenzo, pero no se emocione que no es la lista de Lorenzo.
Ay, César Augusto, por Dios.
No es la lista de Lorenzo, ¿usted cree que sí?
Nacimos de noche, pero no anoche.
No, mire, hombre, no es la lista.
Bueno, pero déjeme, cierro el ejercicio a ver si lo convence o no lo convence el ejercicio. Noveno central con menos efectividad de pases claves en zona defensiva en toda la Premier. Juan Cabal está más cerca de salir de la Juventus que de quedarse y no por buen nivel.
Daniel Tampoco Muñoz, va al Mundial.
Bueno, listo. El señor César Augusto dice que tampoco va al Mundial. Daniel Muñoz no
pues
es el
mi
mismo.
Pronóstico.
No es el mismo desde la Copa América.
Sumi pero si va al Mundial.
Alerma, que tampoco es el mismo de la Copa América.
Y van a ser titulares los dos.
Jorge Carrascal perdió la titular en Flamengo. Ahorita con la lesión de Arrascaeta de pronto la recupera. Juanfer Quintero entre sí y no en River. Santos Borré volvió a marcar... no marca desde el 21 de febrero. Castaño no existe en River. A Luis Javier Suárez, bueno, menos mal le apareció el gol y una asistencia ayer porque estaba perdido. Y de arqueros, Ospina no anda en nivel. Le he dado ahí como 8 o 9 jugadores de esa convocatoria, posible convocatoria, bueno, para que no se delique, que no andan en buen nivel. No,
no
me
dicho,
gusta
hay que cambiar
hoy.
8 jugadores de esos para el campeonato del mundo, según su teoría.
Pues no sé si 8, pero mire, le tengo a Barrios, a Wilmer Barrios, que ha sido 2 veces MVP esta temporada en Rusia. Le tengo al Cucho Hernández, que hace goles en el quinto mejor equipo hoy de España, que es el Betis. Le tengo a John Solís, que suena para todo lado, para grandes equipos. Le tengo a Kevin Viveros, que es goleador en Brasil. Ahí van 2-4. Le tengo a Portilla, que también lo está haciendo bien en Brasil.
Uy, Portilla, faltaba Portilla.
5, César Augusto. 5. Aquí no es de meritocracia, aquí es ser parte del riñón del técnico.
No es ser parte del riñón del técnico.
Ayer lo vi del técnico.
Ayer lo vi en la polémica
del proceso.
Ayer lo vi en la polémica en otra posición cuando Diego Rueda afirmaba que en la selección no hay competencia.
No
lo que pasa
hay.
Es que en la selección lo que
no
hay,
hay
es una estructura armada desde hace rato. Ahora faltan 2 meses
estructura
para el campeonato
de
del mundo.
Francia.
Bueno, mes y medio.
Estructura
mes y medio.
La de Francia.
No. Aquí también. Aquí se ha trabajado un equipo a lo largo. Un equipo no se trabaja ni se hace cambiando jugadores cada 8 días y en cada convocatoria llevando 7, 8, 9 jugadores nuevos como usted pretende. Un equipo se hace dándole continuidad a un grupo en los que el técnico confía.
Le di 5.
Le propongo lo siguiente para no votar César, corriente.
Venga, César, el señor Portilla ha estado en selección.
No, es que puede ser Portilla, yo no digo que no.
El señor Cucho Hernández ha estado en selección.
Puede ser Cucho Hernández, yo no digo que no.
Ha estado en selección,
claro,
entonces.
Pero a Wilmar Barrios, descártelo.
Son unos aparecidos.
Pero descarte a Wilmar Barrios. Al señor Solís, descártelo también.
Qué horror.
No va a estar en la convocatoria.
Qué horror.
Porque son jugadores que no van a llegar al partido de despedida de Colombia para ganarse el cupo al Mundial. Steven, por favor, no seas inocente. Ya los partidos amistosos terminaron. El partido de despedida es eso, un partido de despedida,
venga, César,
donde no van a poder llegar muchos jugadores porque no es fecha FIFA,
César, pero no
y están en vacaciones,
venga, pero no es
y el partido
inocente
contra Jordania, el 7, va a ser con la nómina de convocados ya.
Pero no es por inocente, señor César Augusto Londoño.
Pues sí,
no
porque está cambiando 8 jugadores.
Pero no, son 5. No
y, y está diciendo que la lista no que publicó Inter rapidísimo,
venga,
entonces es la del Mundial.
Pero déjame hablar, César Augusto, déjame
bien
hablar.
Pueda,
pero hoy que estás más coloradito, no dejas hablar. 5 jugadores, no 8 di, 5 di, 5 opciones. Que no tienen que ser los 5, pueden ser 3. ¿Cierto?
Pero es que nadie está diciendo que no. Cucho es candidato, Portilla es candidato. Es que nadie está diciendo que no.
Pero César, Portilla no lo convocaron en la última convocatoria, no
¿y
estuvo
qué
Portilla?
Tiene, ¿y qué tiene? Es que no van a convocar a los 26 que van al Mundial en la última convocatoria, Steven.
El señor Lorenzo no
pero
tiene...
Pero ¿quién le dijo que tenía que convocar a los que iban al Mundial?
Cuando uno habla de Lorenzo, es imposible con César. A ver, te pones como la Roca Sánchez, o no pasa ni el balón ni el jugador. El
no,
señor...
estamos debatiendo.
Sí, pero es que no me dejas debatir. El señor Lorenzo no tiene el más mínimo argumento para convocar a Castaño. ¡Ni uno! ¡Ni uno! Porque es un fantasma en River Plate. Y eso no lo criticas. Eso no lo criticas.
No, yo sí lo critico. Es que ya lo criticamos. Ya le dije a usted la vez pasada, hace 15 días, que Castaño no debería ir al Campeonato del Mundo. No estoy de acuerdo en que vaya al Campeonato del Mundo. A propósito, publicó un post en sus redes sociales que creo que después desmontó Kevin Castaño,
¿seguro?
Que no es tenido en cuenta en River, con la B de la victoria en una manito y con una pila. ¿Usted le dio interpretación? Una batería. Bueno.
A especular con eso.
Yo no estoy de acuerdo en que a Castaño lo lleven al Campeonato del Mundo. No estoy de acuerdo.
¿Y Borré lleva 2 meses sin marcar un gol?
No, Borré sí. No, lleva 2 meses sin... Bueno, Suárez
febrero,
llevaba 8 partidos sin marcar
febrero,
un gol, hizo un
febrero
gol y 2 asistencias. Entonces no lo vamos a llevar a Suárez.
Pero Suárez
porque lleva 8 fechas
y...
sin marcar un gol.
Tiene participación.
Hombre, por
en
favor.
Pero señor Londoño, no compare a Borré con Luis Suárez, que tiene 43 participaciones en goles.
Bueno,
Luis
Borré y Suárez
no tiene comparación hoy con el
Borré y Suárez tienen los mismos goles en la Selección Colombia. ¿Qué hacemos?
No,
tienen
pues,
los mismos goles en la Selección Colombia.
Pero no lo ajuste así. Que la cantidad de minutos que tiene Borré sobre Luis Javier Suárez es por ahí 10 veces más. 10 veces más minutos.
Mire, goleadores colombianos en las ligas internacionales. Julián Quiñones en la Liga Pro de Arabia Saudita.
No, ese es mexicano. Ese es
29
mexicano.
Goles en 28 partidos.
Mexicano,
bueno, mexicano.
Mexicano.
John Córdoba en la Liga Rusa, que usted le da palo todos los días.
Mentira.
Que la Liga Rusa es muy mala.
Mentira.
Usted dice que la Liga
Mentira.
Rusa es muy mala cuando hablamos de Córdoba. Pero cuando hablamos de Wilmar Barrios, que también está en la Liga Rusa, dice que ha sido 2 veces MVP.
Oiga,
este
César
año.
César Augusto, para defender las decisiones
que es
de
muy
Lorenzo,
fácil.
Se inventa unas cosas que
no,
yo nunca he dicho acá.
No, estoy leyendo una condición lógica que a mí me parece que es sana y buena. No estoy de acuerdo con usted. Uno no tiene que estar cambiando en todas las convocatorias de jugadores,
César,
porque nunca se equipo.
Bien,
y menos
bien,
darle el gusto a la gente,
vale.
Porque no, que Solís es figura. Solís vive lesionado, por Dios.
¿Cuál vive
el
lesionado?
Cucho, o sea, se hace
ha sido titular en los últimos 15 partidos, ha sido titular en 12. ¿Cuál lesionado?
Mire, John Córdoba, 16 goles en 26 partidos. Goleador en la Liga Rusa, para que no se me encrespe.
No,
Kevin
sí,
Viveros, en el Brasileirao, 8 goles en 14 partidos. No está ni cerquita Kevin Viveros de la Selección Colombia. Y Luis Suárez, 25 goles en 29 partidos. Ya lo estabas cuestionando porque llevaba 8 fechas sin anotar. Ayer hizo 2 asistencias, 1 gol en la victoria
venga,
por 5
no,
goles en la Liga.
No, yo, si alguien ha abogado por Luis Javier Suárez, soy yo. Lo que pasa es que llevaba 8
partidos. Por eso, lo que pasa es que como no hace goles, te quitas.
Sin marcar. Llevaba 8
bueno,
partidos
está bien.
Sin marcar.
Mira, Steven, Luis Orlando Montoya desde Dos Quebradas en Risaralda, Jorge Vergara desde Pasto en Nariño, Andrés Felipe Pérez desde Bucaramanga, Santander, María Camila Rosso desde Houston, Arturo Carrión desde Fomeque en Cundinamarca. Vamos a hacer una pausa y vamos con las probabilidades en la Liga Colombiana, aquí que están gente, buenas, don Steven, están buenas.
Aquí la gente, don Javier Suárez, dice lo siguiente: voy a hacer una campaña para que César Augusto Londoño deje hablar a Steven Arce. Me uno a la campaña, don Javier, me uno a la campaña.
Hicimos un escrutinio estadístico de los últimos programas del Pulso. Y el señor Steven, en el programa, habla el 60%. Mentira. Y yo el 40%. Uy. Una pausa y
César
ya seguimos.
Augusto, eso es delito electoral.
No, hombre. César, nos escribe Steven, sí, señor.
Le mandó saludos Catherine Siachoque, la gran actriz colombiana que nos
está
escuchando.
Uy, un abrazo a Catherine, hombre, por favor.
Nos está escuchando a esta hora. Pero dice: quiero mucho a César Augusto, le tengo un gran aprecio, pero no puedo compartir con él que le diga a mi equipo, Independiente Santa Fe, que es un equipo sin jerarquía. ¡Ay, César! Catherine, ¿qué tal el refuerzo que me conseguí?
No, refuerzo, pero el mejor de todos, porque no solo es una gran actriz, sino futbolera, que es una maravillosa persona. Mire, a Catherine le digo esto, es que en Colombia no hay ningún equipo con jerarquía, ni siquiera Atlético Nacional, que tiene dos Copas Libertadores y tiene más títulos que todos en la Liga Colombiana. Es que la jerarquía no es una cosa que aparece cuando se gana y desaparece cuando se pierde. Es una cosa permanente que se tiene en las buenas y en las malas, en los momentos afortunados y en los momentos desafortunados. Es que no es solo con Santa Fe, yo no me estoy metiendo con Santa Fe. Estoy hablando de que en el fútbol colombiano esa palabra, como se usa futbolísticamente, jerarquía, que no debería usarse, porque es un término militar, de categoría, de estrado.
Hay muchos términos que se usan de la vida en el fútbol,
sí,
César.
Sí, pero me parece que ese es mal usado, Steven. No estoy de acuerdo. Pero bueno, a Catherine un beso y un saludo. Mire, David Martínez Celi dice: ¿qué estarán pensando hoy los seguidores de los azules que celebraron ganarle al verde, pero no están en las finales? ¿Será que con ese partido que ganaron salvan el semestre?
Están en la Suramericana. No. ¿Pero están en la Suramericana?
Pero todo va a depender, Steven, de la Suramericana. Si hacen una buena Suramericana, salvan el semestre. Si no, no.
Ahora, mejor llegar que no llegar. O sea,
sí, claro.
Independientemente de los resultados, que sí hay que exigirle, por supuesto, a Millonarios que tenga buenos resultados en la Suramericana. Pero, pues yo prefiero estar a que me eliminen antes de la fase de grupos, por Dios.
Sin duda. Vladimir Vargas Muñoz: gracias a todos. ¿Por qué no invitan al corrientazo del Pulso a figuras como el doctor Peláez o como Carlos Antonio Vélez? Los invitamos con todo el gusto del mundo si nos escriben a YouTube, en nuestro WhatsApp, en nuestro chat o a TikTok. ¿Le parece, don Steven, o no?
Pues usted se encarga de invitarlos, porque yo no sé si tienen tiempo.
No, Hernán no tiene tiempo.
Por eso, yo no sé, si a usted le paran bolas.
Bueno, mire, Daniel Torres: no sé si lograron ver el episodio de Alfredo Arias con el periodista a la salida de la casa de Fuad Shar, diciéndole en su cara: contigo no hablo ni loco. Ya se le está saliendo el personaje egocéntrico y soberbio. ¿Qué opinan?
Pues no vi el video, César, para serle sincero, pero si él le dijo a un periodista que contigo no hablo, está en todo su derecho. A menos que sea en una conferencia de prensa, tienen la obligación de hablar con todos. Con todos.
Mire, yo le voy a contar esta historia.
En un espacio que es público, público-privado, ¿cierto? Porque es público, pues, en la calle, pero es una decisión privada, pues yo sí creo que tienen todo el derecho de decir: no, con usted no hablo, no veo problema.
Le cuento esta historia, Steven. En los años 90, Pacho Maturana y la Selección Colombia nos vetó a Hernán Peláez, a Edgar Perea y a este servidor, que hacíamos la transmisión de Caracol y hacíamos la polémica, porque no estaban de acuerdo con los comentarios que nosotros hacíamos. Hicieron una reunión en el Hotel Las Lomas de Medellín, de Río Negro, para tratar de zanjar el tema. Toda la selección reunidos ahí. Y de un momento a otro, el tema se agitó. Se levanta Perea de donde estábamos. Al frente estaban Pacho, Bolillo, Barragán, todo el cuerpo técnico de la selección, y estaba toda la selección en el hotel. Y lo encara Carlos Mario Hoyos. Casi se pegan una agarrada a golpes impresionante. Tocó separarlos a los dos. Fue un momento tenso y, por supuesto, que el veto ni se cayó ni el asunto se solucionó. Pero el tema va a esto. Cuando entrevistábamos a Pacho Maturana, Pacho Maturana había dicho públicamente que no nos respondía preguntas. Y yo le preguntaba en los programas, Pacho, porque yo le digo Pacho, de cariño, se lo he dicho toda la vida, así en algún momento hubiéramos estado distanciados. Pacho, ¿le puedo preguntar? Y él decía, sí, bien pueda. Y yo le preguntaba. Pero pues, en conferencia de prensa, como usted dice, tienen la obligación de responder.
Uy, pero he tenido tantos personajes que me han dicho que no. Y no por eso se convirtieron en mis enemigos.
No,
ni
no,
yo
ni
empecé
más faltaba.
A darles palo al aire. Eso me
ni
parece,
más faltaba.
Eso me parece de un mal ser humano. Más que mal profesional, incluso mal ser humano. César.
Pero ¿no? el técnico y el jugador tiene toda la libertad para decir a quién le hablan y a quién no le hablan.
Totalmente.
Javier Hernando Londoño, tranquilo, don Javier, no se tiene que poner bravo. Álvaro Valcárcel, a César Augusto, escuche esto, don Steven, que le va a gustar. Parece que los años le están pasando factura, porque dice con énfasis que Santa Fe no es un equipo de jerarquía. ¿Será que está pensando a sufrir de demencia senil?
Uy,
don Álvaro,
mío.
No tiene jerarquía. No tiene jerarquía. Clasificó de séptimo. Como no la tiene Nacional y como no la tiene América, ni Once Caldas, ni Junior, en Colombia no hay equipos de jerarquía. Y si no, miremos lo que está pasando con ellos en la Copa Libertadores y en la Copa Suramericana.
César,
bueno,
dice
recordemos
Julita,
esto.
Una más. Julita Salazar dice, los escucho casi todos los días en el Pulso del Fútbol. Me
Gracias,
encanta
Julita.
El programa. También he escuchado en la emisora de AS en Medellín en 99.4 cuando voy en el carro. Sin embargo, en la casa no sé dónde escucharla. Por ejemplo, en el celular. ¿Sabría cómo hacerlo? Es muy sencillo. Por ejemplo, si usted tiene un dispositivo Alexa, ya le puede decir, Alexa, quiero escuchar AS Colombia. O reproduce AS Colombia.
O Caracol Radio.
Claro. Lo que pasa es que aquí me está hablando de AS. Pero si es Caracol, también lo puede hacer en Caracol. O si tiene la aplicación TuneIn, busca Caracol Colombia o Caracol Radio y ahí le sale también.
Y también lo puede hacer en YouTube. Entra a YouTube, busca el Pulso del Fútbol y ahí perfectamente nos puede encontrar. Recordemos esto, Steven. Sábado a las 4, Inter ante Nacional. Sábado a las 6:10, Tolima ante el Pasto. Sábado a las 8:20, América Santa Fe. Domingo a las 6:10, Once Caldas Junior. Y esta semana, torneos internacionales. Copa Libertadores, miércoles a las 7:30. Corinthians ante Santa Fe, a las 9, Tolima Nacional de Uruguay, el jueves a las 7:30, Medellín ante Flamengo, y en Copa Suramericana, el miércoles a las 9, Alianza Atlético ante América, y el jueves a las 5, Boston River ante Millonarios.
¿Usted qué piensa de los técnicos que cuando tienen una jornada donde puede terminar su equipo definiendo un pase, por ejemplo, a la siguiente ronda o una final, en penaltis, dejan que los jugadores elijan su lista o ellos la armen? ¿Usted qué prefiere, la una o la otra?
No, yo creo que todo depende. Si el equipo está demasiado nervioso, yo dejo que los jugadores la armen.
La elijan.
Porque hay jugadores que dicen yo no pateo.
Pero
y
mire,
si usted lo obliga a patear,
no.
Llega con un susto,
pero
llega tullido ahí al punto
pero
penalti.
César, si es un equipo de jerarquía, usted no usa la palabra jerarquía, pero si es un equipo grande, si es un equipo poderoso, con grandes jugadores, usted tiene que definir la lista. En esta estoy
yo creo
con
que no.
Mi amigo Kompany, técnico del Bayern Múnich. Hoy dijo en la conferencia de prensa, le preguntaron, ¿qué pasa si usted llega a penaltis? ¿Tiene la lista o los jugadores eligen? Y dijo, ya tenemos orden de lanzadores, somos un equipo serio y por ende tenemos que estar listos para todas las situaciones. Estoy contigo, Kompany, si es un equipo grande, esa lista debe estar armada y hecha. Nada que, es que tengo nervios. No, pues mijo, usted no puede jugar en el Bayern Múnich si tiene nervios de cobrar un berraco penalti.
No, no, pero Steven,
no,
los nervios aparecen en todo momento.
No,
me venga a decir,
jugador
pues,
del Bayern no
pero,
puede salir
pero usted
a decir
no vio que
nervios.
Messi votó penalti en un mundial, Maradona votó penalti en un mundial,
pero lo cobraron,
Platini votó penalti
pero
en un
lo
mundial.
Cobraron,
ay,
César,
lo votaron.
Augusto.
No
importa.
No, es
no
que
importa, no
hombre,
importa.
Depende, si eso lo piensa Kompany, perfecto que lo hagan. Ahora, si un jugador en medio del cobro dice, no me siento capaz, no me siento seguro, ¿qué hace?
Uy, no.
Ponen otro.
Me parece que queda retratado. No debería
ponen
ser
ponen otro.
Así.
Bueno, a ver si está de acuerdo. Predicciones de Daniel Franco Laverde. Para semifinales, el de más alta posibilidad es Nacional 75%,
ah, esa sí es
América, Tolima 64%, América 60%, Junior 57%. Los demás no pasan del 43%. ¿Estamos de acuerdo?
No. No, porque yo dije que Santa Fe era favorito sobre América.
Es la estadística, yo también. Para la final, el porcentaje de Nacional baja, pero sigue siendo el más alto, 48%. América 35%, Tolima 29%, Junior 27%. Yo creo que ahí tampoco estoy de acuerdo con la estadística. Mm. Y las probabilidades de ser campeón son estas. Nacional 29%, América 18%, Tolima 15%, Junior 12%, Once Caldas 9%, Santa Fe 7%, Pasto 5%, Inter Bogotá 2%. Analiza una serie de variables, son cálculos basados en el análisis final de tres simulaciones de Monte Carlo y análisis de series históricas elaboradas por él. Pero es interesante que la gente le dé a los datos, a la estadística, y que hablen de probabilidades. Yo estoy de acuerdo, para mí Santa Fe creo que tiene más posibilidades que América. Yo veo al Once Caldas sobre el Junior, pero quiero decirle una cosa, de las cuatro llaves hay tres parejas y hay una dispareja, que es la de Nacional
Inter. La Nacional.
Pero las demás son parejitas.
Sí, mucho.
Puede que el Junior tenga más ventaja por nómina, Once Caldas por el momento actual, América por el mediocampo y la manera como en determinado momento trató la pelota, Santa Fe por la fuerza mental y espiritual con la que llega, el Tolima por la consistencia, el Pasto también por la consistencia, pero realmente va a estar interesante el tema.
Raúl Gentil, bueno, dice Steven, que todos los equipos difíciles se los quitaron a Nacional. Qué curioso, nuevamente el establecimiento favoreciendo al equipo paisa. Definitivamente la historia de Nacional, favorecido tras favorecido. No, eso fue un sorteo. No. Uno no puede decir eso.
La gente es más mal pensada.
Pues sí, pero pues fue un sorteo. Le hubiera podido salir América a Atlético Nacional. Pero le salió Internacional. A ver, también es que a veces los equipos, eso es como si, ¿cómo es? Plata llama plata. A veces uno ve que el Real Madrid también le salen unos equipos de pipiripao, pues también de buenas. Pero fue un sorteo y yo creo en la legalidad de los sorteos.
Por ejemplo, Roberto Iván Giraldo, el popular Pochocha, que nos invita a la carrera del hombre, que será el 15, salud masculina, es muy importante, dice que Santa Fe es un equipo que se ha caracterizado por la suerte y la chepa como sus mejores argumentos. Eso lo está diciendo él, yo no estoy tan de acuerdo. A propósito, Steven, planteamos hoy, ¿Rodallega el mejor jugador de la liga? Usted me decía ayer que sí.
Para mí es el mejor jugador de la liga porque no solamente es que no se puede medir por goles. El Balón de Oro, por ejemplo, no es el que más goles haga. El Balón de Oro tiene en cuenta
muchas
otras...
Pero es un indicador.
Claro que hay que tenerlo en cuenta. Pero Rodallega...
El gran indicador que pone a James como el mejor de la historia es que fue goleador de un Mundial.
Pero eso para usted. Para mí Luis Díaz
está... No, para algunos.
Para mí está a dos partidos de volverse el mejor de la historia. No,
pero en
todos,
este momento
no
es el mejor de la historia.
No diga
¿en
que
este
para,
es el mejor
no,
de la historia.
Venga, César Augusto, no diga que para todos. Porque no, para mucha todos, gente no, está Carlos el Pibe Valderrama por encima si el Pibe no haya sido goleador de un Mundial.
No, de acuerdo.
Otros dicen Falcao García por lo que hizo en su carrera. Entonces no diga que para todos James Rodríguez. Yo sí me quedo con Hugo Rodallega. Yo creo que ha sido muy importante en un equipo que estaba desahuciado y que termina y que está terminando los cuadrangulares con 5 invictos y que él ha sido protagonista en partidos definitivos. Es que eso de hacer golecitos en partidos contra equipos medio de media petaca, en partidos que queden 3-0, 4-0.
Goles son
eso,
goles,
no,
hombre.
No. Usted aparezca en los
Suárez
partidos fregados.
Suárez se metió
fregados
a la selección con 5 goles contra Venezuela.
En los partidos fregados, ahí es donde
no,
usted tiene
bien,
que aparecer.
Pero,
y el señor
no
Rodallega,
los goles ante otros equipos que esos son
Rodallega
puntos que suman para clasificar.
Cuando su equipo más lo necesita. Y por eso, bueno, para mí es el mejor jugador del campeonato.
¿Sí ve quién es el que más habla? Para mí es Andrei Estupiñán del Pasto. El séptimo equipo con el mejor del campeonato me suena un poquito raro, pero bueno, lo respeto. Uzbekistán, don Fabio Capello, va a ser un campamento de entrenamientos entre el 6 y el 26 de este mes.
Con 40, ¿no? 40
jugadores, hay 10 lesionados que no podrán llegar ya, seguramente irán llegando. Pero, Steven, 30 juegan en el fútbol de Uzbekistán, que ya terminó su participación, por lo menos en el primer semestre. Y vio el rollo de Mbappé.
Venga, y ahí destaque al defensa central del Manchester City, Kuzanov, que puede ser el jugador, digamos, más famoso el demostrar dentro de Uzbekistán.
No va a llegar ya porque está disputando competencias, pero seguramente que llegará un poco más adelante. Y el tema de Mbappé, se fue de permiso a Italia, hay revuelo, que hace lo que le da la gana, que no le para bolas al técnico. Vinicius dice que no renueva si no le pagan lo mismo que Mbappé. Le tocó al entorno sacar un comunicado y diciendo que el tema es absolutamente injusto y se exagera lo que pasa con Mbappé en el Real Madrid.
Nos corrigen, no es Capello, sino Cannavaro.
Cannavaro.
Técnico de Uzbekistán.
Cannavaro.
Gracias a don Eder Torres.
52 añitos, Fabio Cannavaro. A todos gracias, el fenómeno del fútbol a continuación.
El pulso del fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.